Buenos días, hermanos.
Vamos a abrir nuestra Biblia en
el Evangelio de San Juan.
Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende?» Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Vamos a meditar los versículos del 53 hasta el versículo 71. Y voy a dar lectura a tres versículos, no del 53 al 71, que es el versículo 60, el versículo 63 y el versículo 68. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nuestro tema hoy es las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo. Este pasaje nos enseña las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿Cuál era el contenido de sus palabras, el contenido de sus mensajes? Este pasaje también nos enseña a qué es verdaderamente las palabras de Cristo. También nos enseña las respuestas. Nos enseña que las palabras de Cristo son reveladoras. Las palabras de Cristo son reveladoras. Y las palabras de Cristo, pues son palabras de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es Dios hecho hombre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la palabra viviente, el Señor Jesucristo que tomó forma humana. Y hay un versículo interesante en 2 Corintios 4:6 que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, Dios con el poder de su palabra hizo la creación. Dios con el poder de su palabra ha hecho una nueva creación en el corazón de su pueblo escogido. Los ha hecho nacer de nuevo por su palabra que es poderosa. Ahora, ¿qué es lo que dice este pasaje acerca de las palabras de Cristo? En primer lugar, lo que nos dice es que las palabras de Cristo nos dicen que únicamente, y es importante, únicamente comiendo su carne y bebiendo su sangre. El Señor enfatiza demasiadas veces, porque es de suma importancia el hecho de comer su carne y beber su sangre. Y Él lo va repitiendo, y lo va repitiendo, y lo va repitiendo. Lo necesario que es de comer su carne y beber su sangre. Y nos va enseñando qué es lo que ocurre. Su enseñanza, su palabra dice qué es lo que ocurre al comer su carne y beber su sangre. Lo primero que el Señor Jesús nos dice en el versículo 53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, de verdad te estoy diciendo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y muy importante, dice, no tenéis vida en vosotros. Únicamente comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre se puede tener vida. Única y exclusivamente. No existe otra manera. Toda persona que nace en este mundo nace muerto espiritualmente. Es un hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu. Tiene vida física y nada más, pero no tiene vida. Desde que nace, lentamente está muriendo. Día tras día nacemos y lentamente vamos muriendo, muriendo, hasta que llegue el momento que Dios ha determinado el límite de nuestros días, y de ahí el hombre no puede pasar. Pero única y exclusivamente comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre se puede tener vida. Y comer la carne es el hecho de que Cristo sea uno, de tener una total confianza, de así como el alimento entra a nosotros y es absorbido por nuestro cuerpo y llega a ser parte de nuestro cuerpo en los nutrientes, es la figura que se utiliza para hablar de lo que significa creer en el Señor Jesucristo. En el versículo 54 el Señor lo vuelve a enfatizar y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, única y exclusivamente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Versículo 57, Jesús dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. No hay otra manera, y Jesús lo está repitiendo y repitiendo para dejarlo bien, bien claro, que no existe ninguna otra manera de poder tener vida espiritual. Versículo 58 dice el Señor Jesús: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, hablando de sí mismo, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, y que se está tomando el tiempo de poner el punto y volver a golpear y a golpear sobre la misma verdad importante. No es que tienes vida eterna porque naces en determinada familia. No es que tienes vida eterna porque practicas tal o cual religión. Incluso esa gente, pues, practicaba una religión que estaba basada en el Antiguo Testamento. Incluso si tu religión está basada en la Escritura, es única y exclusivamente comer la carne y beber la sangre de Cristo. No hay otra manera. La otra cosa que Jesús va a decir acerca, sus palabras están diciéndonos, es acerca de la garantía de resurrección. Solo comiendo la carne y bebiendo la sangre del Señor Jesucristo se puede tener garantía de resurrección. Versículo 54 dice el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y termina: y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Solamente, únicamente, exclusivamente por comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay garantía de participar de la resurrección de vida, porque todos van a resucitar. Sin embargo, aquellos que no comen la carne y beben la sangre van a resurrección de condenación. Pero aquellos que comen la sangre y comen la carne y beben la sangre del Señor Jesucristo van a tener una garantía dada por el mismo Señor Jesucristo de resucitar para vida. Jesús también nos dice algo que es maravilloso, y es: únicamente comiendo la carne y bebiendo la sangre del Señor Jesucristo es que hay verdadera satisfacción y nada más. Dice el versículo 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sabe? Es la comida y la bebida que el alma requiere. Es la que puede satisfacer todas las necesidades del alma. Es aquella que puede satisfacer la necesidad de gozo. Es aquella que puede satisfacer la necesidad perdida al cometer pecado, que es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y solamente creyendo en el Señor Jesucristo, comiendo su carne y bebiendo su sangre, puede haber satisfacción del alma, de hallar el lugar de gozo, de poder reflejar la gloria de Dios, satisfacción a la justicia que Dios demanda de mí. La satisfacción total en todos los aspectos de mi vida se encuentra únicamente en las palabras del Señor Jesucristo, que expresan que es en Él que se halla la verdadera satisfacción, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. No importa cuán sustanciosa pueda ser tu comida material, No importa cuánto deleite o a qué cosas puedas tener acceso, jamás van a satisfacer tu alma. ¿Sabe? Pensamos en cosas de belleza en esta tierra. Y pensamos, por ejemplo, en la música. Pero la música no puede satisfacer el alma porque es el eco de una melodía que nunca hemos escuchado. ¿Sabe? La belleza del perfume de las flores solo es la esencia de una flor que nunca hemos mirado. ¿Sabe? Es en el Señor Jesucristo que se encuentra verdadera satisfacción del alma, y el Señor Jesucristo mismo lo está expresando aquí con sus palabras. Ahora, ¿qué son las palabras del Señor Jesucristo? Las palabras del Señor Jesucristo son poderosas, porque son palabras de Dios mismo que se hizo hombre. El versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta gente vivía ocupada y haciendo memoria de cosas como que sus padres comieron el maná, pero de todos modos se murieron. Y al final de cuentas, como eran hombres naturales, que no percibían las cosas del espíritu, andaban solamente en lo superficial, y el Señor les llama la atención: no te ocupes demasiado en las cosas de tu carne. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y aquí deja algo bien importante con respecto a sus palabras: las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Sabe? Sus palabras son poderosas, porque son palabras de Dios. Las palabras que Él ha hablado son aquellas por las cuales Él constituyó el universo. Las palabras que Él ha hablado y pone en semejanza a lo que sucede en el corazón de los escogidos cuando Él nos da vida, es prácticamente una nueva creación. Se necesita poder tan grande como el que se necesitó para la creación, para dar vida a un muerto en delitos y pecados. Es un milagro más grande que hacer llover maná del cielo. Ellos comieron pan milagroso y de todos modos murieron. Eso es lo que son las palabras del Señor Jesucristo. Sus palabras son espíritu y son vida. Y aquí quisiera hacer una mención a algo importante. Después vamos a mirar que este pasaje nos enseña que las palabras de Cristo son reveladoras. Y cuando miramos que las palabras de Cristo son reveladoras, van a revelar lo que hay en el corazón de las personas. Van a revelar lo que Cristo ya sabía. Van a revelar cómo diferentes personas responden a las palabras de Cristo. Sin embargo, esto no quiere decir, como mucha gente piensa hoy día y está de moda, mucha gente dice hoy día: no hay tal cosa como verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y todos tienen su verdad. No existe. Eso es ridículo, eso es necio. En verdad existe tal cosa como la verdad absoluta. Las palabras del Señor son verdad. Dios es verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Existen absolutos. No importa cómo tú lo veas, puedes verlo, y es muy probable que lo veas de manera equivocada porque estás ciego espiritualmente, y seguramente la manera en que percibes está dictada por la naturaleza de tu corazón, engañoso y perverso. Pero no existe tal cosa como tú lo ves de una forma, yo lo veo de otra forma. Hay una sola forma, y damos gracias a Dios porque hay a quienes Dios ha querido revelarnos cuál es esa forma, y hemos podido ver la forma. ¿Sabe? Las palabras del Señor, aunque hay diferentes respuestas, son verdaderas. No es mi verdad, es la verdad absoluta, aunque no lo aceptes. Hay y existe tal cosa como la verdad absoluta. La palabra de Dios es verdad absoluta. No importa si te enoja, como le enojaba a los judíos en aquel entonces, siguió siendo verdad. No importa si lo crucificaron al Señor Jesucristo, eso no cambió las cosas. Por el contrario, confirmó que su palabra es verdad y que existe tal cosa como la verdad absoluta. ¿Sabe? Las palabras del Señor Jesucristo son espíritu y son vida, y son palabras verdaderas, son palabras de vida eterna. No importa si alguien las ve de una manera distinta, qué triste. Damos gracias a Dios los que nuestra visión coincide con lo que Dios dice, no por nosotros, sino porque Él ha querido abrir nuestros ojos. La tercera cosa que nos enseña el pasaje es que las palabras de Cristo son reveladoras. Las palabras de Cristo revelan lo que Cristo ya sabía. El versículo 64 dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Las palabras de Cristo son reveladoras, revelan lo que Cristo ya sabía. Nos revela, por ejemplo, si el Padre no te ha traído a Cristo. Si el Padre no te ha traído a Cristo, seguramente el versículo 65 dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabe? Las palabras de Cristo y la manera en que respondes revelan si el Padre no te ha traído al Señor Jesucristo. Puede que aún no te haya traído, pero si te ha escogido en su debido momento, te va a traer. Y puede ser que no te traiga, porque Dios tiene vasos de misericordia y también tiene vasos para ira que Él soporta con paciencia. Si el Padre no te ha traído a Cristo, entonces vas a decir como en el versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Las palabras de Cristo son reveladoras y revelan. Si el Padre aún no te ha traído a Cristo, escuchas la palabra de Cristo y te parece duro, eso es duro. Es duro que solo en sus palabras hay vida. Yo pensé que también podía haber en mi religión, o porque mi papá es tal, o porque yo procuro ser moral. Y te parece duro, te molesta. Piensas que eres mejor de lo que Dios dice y te parece duro. Pues yo soy buena persona, pero Dios dice, eres depravación total. Tus pensamientos son de continuo solamente el mal. Lo que yo demando no es tu mejor esfuerzo, sino es perfección. Lo único que mereces de mí es condenación, y tú piensas que mereces. Y te parece duro y respondes como esa gente: dura es esta palabra. ¿Quién las puede oír? No soportas oírlas. Las palabras de Cristo son reveladoras. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Las palabras de Cristo son reveladoras. ¿Sabe? Volvieron atrás porque no hallaban satisfacción en Cristo. Y las palabras de Cristo estaban revelando, su satisfacción no estaba en el Señor Jesucristo. Su satisfacción estaba en que Cristo les hiciera la vida aquí más feliz y cómoda, que les diera pan y pescado gratis sentados en el pasto sin tener que trabajar y comieran hasta que se llenaran, que tuvieran un rey que resolviera sus problemas políticos y echara a los romanos. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban equivocados de pensar que teniendo esas cosas iba a haber satisfacción. ¿Sabe? No hallaban satisfacción en Cristo. Las palabras de Cristo, cuando Cristo habló de lo que verdaderamente es importante y dónde se encuentra lo que en verdad es importante, entonces volvieron atrás, porque no había satisfacción para ellos en el Señor Jesucristo. Las palabras de Cristo estaban revelando a dónde estaba su satisfacción, a dónde estaba su gozo, a dónde estaba su tesoro, y volvieron atrás. Las palabras de Cristo, dice el versículo 66, otra cosa que sucedió, dice: desde entonces, muchos de sus discípulos, y la parte final dice, ya no andaban con Él. Dejaron de venir a Cristo. Dejaron de venir a Cristo porque en verdad nunca habían venido a Cristo. Nunca habían venido a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Cristo, el Dios hecho hombre. ¿Sabe? Ellos estaban detrás de un Cristo que conocían a su papá y a su mamá, que eran José el carpintero. Ellos habían venido a un Cristo que era el profeta que había de venir, pero al final un profeta humano. Ellos habían venido a Cristo, a ese Cristo que le decían como Nicodemo, Rabí, vienes de Dios, pero al final eres un rabí, eres un maestro humano. Nunca habían venido a Cristo, a aquel verbo que se hizo carne, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, a aquel que es el pan de vida, aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que es Dios hecho hombre. Versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Las palabras de Cristo son reveladoras y estaban revelando quién era un incrédulo, quién era un hombre natural, un hombre que no percibía las cosas del Espíritu, un hombre que estaba centrado solamente en los asuntos de la carne, aunque la carne para nada aprovecha. Y que no le daba valor a las palabras del Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida, y que simplemente terminaba diciendo, duras son estas palabras. ¿Quién las puede oír? Yo no las puedo oír, mejor me voy, mejor lo dejo de seguir. Y sabe, por último, el Señor Jesús nos da un ejemplo. Y el ejemplo es, termina diciendo, versículos 70 al 71, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los doce. ¿Sabe? Hubo muchos que físicamente se fueron y dejaron de seguir a Jesús. Judas aparentaba que seguía, hasta el final él seguía. ¿Sabe? Seguir a Cristo, hallar satisfacción en Cristo, comer su carne y beber su sangre, es algo que solo el Padre da. Y en este caso, Judas era un vaso para ira. Y sabe qué importante que es que la palabra de Cristo revele. Porque no significa que dentro del círculo de la gente que sigue a Cristo no tengas un cargo. Judas era el que administraba las finanzas. No significa que físicamente no sigas siguiendo y estés en reuniones o en un círculo de personas. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y sabe, Judas seguía, pero no se le había revelado Cristo. En contraste, seguimos viendo que sus palabras son reveladoras. El versículo 65 dice, vamos a, antes de empezar, ¿qué es lo que revela de las otras personas? Recordemos el versículo que dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué repito este versículo? Para que no perdamos de vista que lo que revela de unas personas hace contraste con lo que revela de otras personas. Pero el mérito no está en las personas. El mérito está en Dios que eligió, en Dios que nos trae al Señor Jesucristo. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No nos sentimos mejores que aquellos otros, porque estábamos igual. Nos mantuvimos igual hasta que Dios misericordiosamente hizo la diferencia. Revelan, sus palabras revelan, y revelan si ha sido traído por el Padre. Versículo 68, dice Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las mismas palabras que unas personas dijeron, duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y aquí alguien a quien le dijeron, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sino aquel que es rico en misericordia. Y Simón está diciendo, se está revelando su corazón, y se revela que sus palabras, al igual que con Simón, cuando sus palabras te son lo que en realidad son, palabras de vida eterna. No es que Pedro las percibía así. Pedro las percibía así no porque era la verdad de Pedro. Pedro lo percibía así porque el Padre le había querido revelar la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que las palabras de Cristo son palabras de vida eterna. No porque Pedro era más inteligente, porque el Padre le trajo al Señor Jesucristo. No porque ninguno de nosotros sea más inteligente, es porque el Padre ha querido revelarnos. Es porque el Padre ha querido abrir nuestros ojos. El Padre ha querido mostrarnos y hacernos percibir la verdad. Y entonces estamos viendo las palabras de Cristo como lo que en realidad son, palabras de vida eterna. Versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios porque a los otros no les tuvieron que preguntar si se querían ir, se fueron. El Señor se voltea, contrario a lo que mucha gente, muchos predicadores pudieran hacer hoy. ¿Sabe? El Señor Jesús le dice a la gente, no puedes venir a mí. El Señor Jesús se voltea y le dice a la gente, ¿te quieres ir? Pues están abiertas las puertas, adelante, puedes irte. Pero sabe, las palabras de Cristo son reveladoras y revelan que si el Padre te ha traído a Cristo, entonces no solo percibes las palabras de Cristo como lo que en realidad son, sino no hayas satisfacción fuera de Cristo. ¿Sabe por qué no se fue Pedro? Porque no había satisfacción para Pedro fuera del Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Pedro tenía esposa. Y Pedro, pues si voy con mi esposa no tiene satisfacción para mí. Mis hijos no tienen satisfacción para mí. Mi trabajo, mi profesión, nada puede satisfacer mi alma. Señor, no tengo a dónde ir. Mi religión no puede satisfacer mi alma. Mi linaje, el ser descendiente de alguien, no puede satisfacer mi alma. ¿Sabe? ¿A quién iremos? No hay a dónde ir. El que ha probado la benignidad del Señor, aunque le pregunten si quieres irte también, dice la Escritura, hablando justo de las palabras de Cristo, mismo el apóstol Pedro escribe y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Damos gracias a Dios porque el Padre nos ha traído a Cristo y nos ha revelado que no hay otro lugar donde ir. Nos ha enseñado que el gozo no está en que las cosas salgan como las planeamos. El gozo no está en que las personas hagan las cosas como nosotros queremos. El gozo está en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí es donde se encuentra el gozo. Cuando no hallamos satisfacción en ningún otro lugar, no importa si escasea el pan físico o el trabajo, podemos exclamar con el profeta, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sabe que cada vez el Señor nos haga probar su benignidad. Somos ovejas torpes, a veces nos perdemos, a veces intentamos buscar el gozo donde no está. ¿Sabe? El gozo está solamente en el Señor Jesucristo. Somos uno de nuestros grandes problemas que a veces somos fáciles de satisfacer. Y detalles de la vida nos quitan el gozo porque creemos que el gozo está en que todo salga como yo lo he planeado. Y frecuentemente Dios se encarga de que las cosas no salgan como lo he planeado, para que yo aprenda a mirar. El gozo está, la satisfacción está en el Señor Jesucristo. Es lo único que puede satisfacer toda necesidad de mi alma, como toda demanda que Dios hace para mi alma. Dios demanda de mí santidad y Cristo ha ganado santidad para mí. Dios demanda para mí justicia y Él me ha vestido de su justicia. Demanda perfección y Él ha sido perfecto. Demanda que cumpla su ley y Él ha cumplido por mí. Solo Cristo. Y por eso Pedro no tenía a dónde ir, porque Dios le había mostrado, no hay satisfacción fuera del Señor Jesucristo. Las otras personas dejaron de seguir a Cristo. Pero sabe, si el Padre te ha traído a Cristo y has venido a Cristo, has visto al Cordero de Dios, has visto a Dios hecho hombre, te has visto a ti mismo, seguirás viniendo a Cristo. Batallarás quizá con la incredulidad, y no quizá, seguramente. El apóstol Pedro es el ejemplo, el primer ejemplo es Judas. El apóstol Pedro es el ejemplo de alguien que se lanzó al agua y de pronto se estaba hundiendo y gritó, Señor, sálvame. Y el Señor le salvó. El apóstol Pedro tuvo miedo al hombre, tuvo temor de una sirvienta. No era un soldado que lo estaba amenazando, era una criada que dijo, este también era de ellos, y negó al Señor Jesús. Pero sabe, en medio de sus batallas, él siguió viniendo al Señor Jesucristo, vez tras vez, continuó viniendo al Señor Jesucristo, porque él había visto al Señor Jesucristo, había visto la gloria del Padre en la faz del Señor Jesucristo, porque Dios había mandado que la luz resplandeciese en su corazón, y a pesar de sus luchas, hay un contraste entre aquel que es un hombre natural e incrédulo, y un creyente que está en una batalla continua con la incredulidad, pero viniendo otra vez al Señor Jesucristo, porque sabe que no hay otro lugar a donde ir, que el único lugar a donde ir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la Escritura nos recuerda, aquellos que hemos sido bendecidos de esa manera, no es por nosotros. Nadie viene a mí si no le fuere dado por el Padre. Bienaventurado eres, Simón. No es que eres más inteligente, es que mi Padre ha querido revelártelo. No es porque eres muy listo, es que el Padre le ha placido revelarle eso a los niños, a aquellos que el mundo desprecia, lo vil y lo menospreciado de este mundo ha elegido Dios para avergonzar a lo grande de este mundo. Y damos gracias a Dios por ello. Las palabras de Cristo son reveladoras. Nuestra oración es que si aún estás en la categoría donde dices, dura es esta palabra, donde no pasas de percibir que es dura, porque va en contra de lo que tú crees en tu cabeza. Nuestra oración es que, a su debido tiempo, si el Padre te ha elegido en Cristo, pueda ser transformado, se te pueda dar vida, vista, y puedas dejar de ver las palabras de Cristo como duras, y Dios te haga ver sus palabras como son. En verdad, palabras de vida eterna, palabras que dicen que solo comiendo a Cristo y bebiendo de Cristo hay vida eterna, que solo comiendo y bebiendo de Cristo hay satisfacción, y que Dios nos guarde de desviarnos, y si nos desviamos, que Dios nos vuelva a traer como a Pedro, y podamos seguir hallando nuestro gozo en el Señor Jesucristo, nuestra satisfacción total en el Señor Jesucristo, porque fuera del Señor Jesucristo no hay esperanza alguna. Fuera del Señor Jesucristo, Dios el Padre es fuego consumidor. Sabe, que el Señor te traiga al Señor Jesucristo, que el Señor te dé oídos y puedas oír y puedas decir con nosotros y con Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.